7 minutos ya sobre la 1 del mediodía, ¿cómo avanza el tiempo? Qué bueno sería de vez en cuando tener ahí una manecilla y detenerlo en el momento, en el justo instante en el que te interesara poder hacerlo. Y a mí, yo ahora lo hubiera hecho encantado, porque estaba escuchando a Roberto Álvarez, que es director gerente de Ampros. Si hay una empresa, una firma en Cantabria que tiene grabado a fuego en el frontispicio de su quehacer diario lo que es un proyecto social, lo que es el tercer sector, lo que hay que hacer por trabajar y defender a estos trabajadores, son ellos. Y escuchándole digo, pues hubiera parado el reloj y hubiera seguido. Y Roberto, buenos días.
Buenos días, Santiago.
Se necesita más gente como vosotros, ¿eh? Escuchándote, la primera conclusión a la que he llegado es se necesita más gente como esta.
Bueno, nosotros ahí, como bien sabe la Sociedad de Cantabria, hacemos todos los días lo que podemos y si es posible un poquito más, precisamente para mejorar la sociedad,
¿eh? Ahora hemos hecho un repasito, Roberto, sí. De 2020 aquí.
¿Verdad?
Situación complicadísima en ese momento en la que a todos nos dicen nada, que estáis con una pandemia mundial. Ahora la situación económica complicada que también afecta sobremanera al tercer sector, y decíamos, lo único que nos queda es el optimismo y el ánimo y que eso no decaiga.
Bueno, la satisfacción nuestra en este caso es que, y lo vemos día a día en los proyectos que organizaciones como Ampros van desarrollando, es que nuestra capacidad de resiliencia es altísima, ¿no? Y yo creo que, o por lo menos es mi experiencia, que somos capaces de hacer más cuando las crisis están cerca, en ese sentido, por lo menos quizás somos capaces de sacarle algo positivo al cambio que eso supone o que nos de alguna manera nos imprimen esas crisis.
Oye, como dice el refranero, ¿no? La necesidad agudiza el ingenio.
Efectivamente, es así.
Y no en vano vosotros este pasado verano, creo, no sé si era agosto, julio, da igual, en verano poníais en marcha un centro de interpretación de agricultura y alimentación como base primera de todo lo que puede venir después. Sin educación, sin enseñanza, no hay nada detrás.
Efectivamente, ya como hemos comentado en este programa, en otras entrevistas, ¿no? Ampros ha venido desarrollando desde el 2008, precisamente otra crisis, ¿no? Comentábamos antes, un proyecto que se ha ido construyendo dentro de ese concepto de proyecto ecosocial, donde hemos trabajado aspectos relacionados con la alimentación. Después, hace 8 años, dijimos que había que producir en el campo y decidimos alimentar ese proyecto con productos absolutamente maravillosos, como son los que producimos en nuestros terrenos ecológicos, en nuestros 25.000 metros cuadrados de terreno certificado en ecológico. Y bueno, eso ha ido evolucionando a que hoy nos encontramos produciendo una gran cantidad de menús de altísima calidad a distintos colectivos. Uno que nos interesa muchísimo y por el que estamos trabajando con intensidad son los comedores escolares, son los niños, porque creemos que tenemos que defender la alimentación de los niños desde todos los puntos de vista para que mejoren. Y bueno, eso ha ido evolucionando también a una distribución. Hemos puesto en marcha, en plena crisis del coronavirus, 3 tiendas de productos ecológicos, que por cierto han sido las primeras 3 tiendas en Cantabria certificadas por el gobierno de Cantabria como tiendas ecológicas,
¿no?
O sea, hemos sido nosotros los primeros. Y a partir de ahí, lo que tú, Santiago, estás comentando, hemos puesto en marcha la parte más pedagógica del proyecto, ¿no?
¿Qué valor, qué importancia tiene esta parte en todo lo que es el proyecto de Ampro, Roberto?
Pues consideramos que para generar cambios sociales, de alguna manera tenemos que educarnos socialmente para esos cambios, ¿no? Nosotros, que como comentamos, llevamos ya todos estos años generando o luchando o trabajando por generar una mejor alimentación en distintos ámbitos de Cantabria, esto no tiene sentido si no explicamos de dónde vienen las cosas, si no explicamos la importancia, por ejemplo, que para nosotros es un esquema que nos alinea muy bien con nuestros valores, que son los objetivos del desarrollo sostenible. Si no explicamos la importancia, que hace un par de semanas, el 29 de septiembre, hemos tenido el Día Internacional del Desperdicio Alimentario. Mm. Qué importante es no desperdiciar alimentos. En el mundo hay una cifra que a mí me vuelve loco cuando la analizo según la Organización de Naciones Unidas. 1/3 de lo que se produce en el mundo se desperdicia.
Una barbaridad.
1/3. Estamos hablando de 1.300 millones de toneladas al año.
Fíjate, bien gestionada esa cantidad, la cantidad de gente que podría comer que hoy en día no come.
Ese es un poco uno de los retos, ¿no? Pues todo eso no se va a cambiar si no hay una pedagogía detrás que nos permita ir trabajando y además cultivando, voy a utilizar este término, a nuestros ciudadanos de futuro, para que vayan teniendo una educación orientada a respetar el medio ambiente, por lo tanto, nuestro planeta, y en consecuencia las personas que estamos en nuestro planeta. Nosotros nos dedicamos a trabajar y gestionar apoyos a un colectivo como es el de la discapacidad.
Roberto, y si eso es importante, yo creo que parte de la población ya lo tenemos asumido. Luego, la teoría sí, y la práctica, que vosotros lo veréis en Ampros día a día, la práctica, nos preocupamos de verdad de que eso sea así.
Efectivamente, nosotros en el día a día llevamos trabajando el que esa práctica sea tangible, ¿no? Yo recuerdo al principio cuando empezamos a trabajar con comedores escolares, ¿no? Una de las cosas que nos pasaba, porque veníamos de una cultura en el ámbito de los comedores escolares donde había grandes empresas de catering que distribuían productos pues quizá menos saludables de los que ahora incluso las normas empiezan a promover, porque yo creo que hay una sensibilidad administrativa. Primero va una promoción, una reivindicación sobre el cambio, y después las administraciones van tomando nota y cambiando las normas para que eso vaya evolucionando. Y los niños, pues de comer mucho frito a comer otro tipo de producto, pues cuando le ponías verduras, ¿no? Verduras ecológicas, les tenías que explicar porque no las querían comer, ¿no? Claro. Porque su organismo incluso y su mentalidad no estaban preparadas. Hoy ya nos encontramos que eso ha evolucionado, está cambiando, ¿eh? Y esta parte de proyecto, donde lo que pretendemos es que vayan colegios, ya lo están haciendo muchos colegios, a tocar los productos que ellos después consumen, a ver cómo se producen, a ver cómo de alguna manera se respeta en el proceso productivo el medio ambiente con todo lo que hacemos, pues bueno, eso genera también un cambio de mentalidad.
Claro. Fíjate, Roberto, al hilo de esto, ayer hablaba con un productor avícola aquí de Cantabria, de producción ecológica, y es verdad, muchas veces lo tienes que escuchar para... Me decía, no, yo he estado este verano con gente que no ha visto una gallina en su vida. Y dice, no puede ser, pero vosotros lo veréis. Habrá niños, chavales, que no han visto una lechuga plantada en su vida.
Efectivamente, esto hay una anécdota que yo creo que todos hemos escuchado, sobre todo en las grandes capitales, esto de que la leche viene del brick, ¿no? Sí. Por desgracia, estas cosas no son tanto ficción como a veces, por desgracia, realidad, ¿no? Nosotros lo que pretendemos precisamente con este proyecto es poner a disposición un espacio, básicamente en el centro de Santander, pues lo tenemos ahí en Merca Santander, donde nuestros niños y personas mayores, familias de todo tipo, estamos abiertos a que puedan palpar el terreno y puedan, como Santiago, tú dices, tocar la lechuga, ¿no? Tocar la verdura, ver cómo se produce. Y no solo eso, sino cultivarla a ellos, porque tenemos espacios pedagógicos que no solo lo que hacemos es explicar qué es esto del cultivo ecológico, qué es esto del cultivo hidropónico, qué es el desperdicio, cómo se gestionan los objetivos del desarrollo sostenible, la biodiversidad, todos estos conceptos que suenan así un poco, sino a que eso se toque, como bien, porque es necesaria la práctica, la realidad, el que ellos cultiven las cosas.
Y eso al final es lo que te entra, ¿eh? Porque efectivamente la teoría es muy bonita, el pin este de los colorines, qué tal, que se ve, pero al final si tú tocas plantas, ves cómo crece, que hay que cuidarla y que eso es mucho más sano que una cosa que te llega en bolsa, pues al final es donde te vas a...
Y ahí es donde seguramente entendamos mejor la importancia de reciclar adecuadamente, ¿eh? De cuando llegamos a casa hagamos y separemos los desperdicios según categoría para mejorar el medio ambiente. Y hay algunas claves, como las claves de las 4 R's, que te dicen primero recicla, primero recupera, después redistribuye. O sea, utilizas conceptos que el niño cuando los interioriza se los lleva a casa. Y una cosa que hemos que vemos en el día a día es que lo traslada y cambia a la familia.
Eso es. Al final las familias muchas veces cambian por los niños, ¿eh?
Efectivamente.
Cambian por los niños. No te iba a decir, claro, pero al final en este mundo tan rápido, esto pasaba en verano, es pasado. Y seguro que en Ampros ya estáis pensando en otra cosa.
Efectivamente, siempre en estos, también durante agosto, hemos iniciado, nosotros venimos trabajando un proyecto que es dentro de ese proyecto ecosocial, la parte de transformación agroalimentaria, que es el catering, y bueno, pues en ese catering teníamos una capacidad limitada de dar respuesta con un producto de estas características a la sociedad de Cantabria. Hoy hemos iniciado en agosto la construcción de unas nuevas cocinas, ¿no? Concretamente en Guarnizo, que nos van a permitir ofertar a nuestro ámbito educativo de Cantabria mucho más producto, con lo cual vamos a poder acceder, ahora que se están trabajando todo lo que son las líneas de los contratos programas de educación para comedores escolares, a muchos más colegios de los que hoy hemos venido dando, a fecha de hoy a 7 colegios en Cantabria. Pues nuestro objetivo es mejorar esas cifras, dar de comer a más gente y mejorar el futuro de Cantabria con todos los proyectos que tenemos de alimentación.
Ahora, yéndome otra vez al productor de avícola de ayer, le estáis echando huevos, ¿eh? Porque vamos.
Yo antes, cuando comentábamos efectivamente las circunstancias que se viven cuando hay crisis y todo esto, nosotros, no sé, quizá tenemos en la sangre un ADN un poco distinto, porque hemos vivido siempre las crisis permanentemente en lo social, ¿no? Entonces, nosotros creemos que hay que tirar para adelante los proyectos y hay que luchar por cambiar con esos proyectos un poco la sociedad, como decíamos antes. Y efectivamente, no nos rendimos ante circunstancias de estas. Somos organizaciones que miramos hacia el frente y queremos construir ese futuro y apostamos por ello, invertimos en ello y trabajamos con dureza todos los días para que esto se cumpla.
Si no existiera este hombre que está al frente de Ampros, pues habría que inventarlo. Roberto Álvarez, director gerente de Ampros, gracias por este ratito en Herrera en COPE.
Un placer a vosotros, siempre es un gusto poder compartir.
Del 15 al 19 de octubre, grandes fiestas de San Lucas en Omnayo. Parque infantil, tributo a cantajuegos, exhibición de deporte rural, espectáculo de caballos, arrastre de bueyes. El sábado 15, Macro Omnayo Fest con DJ y la actuación de Henry Méndez. Martes 18, actuación de solo saxo. Y el miércoles 19, mercado tradicional, feria de ganado, exposición de maquinaria agrícola y la actuación de los chichos. Organiza y patrocina excelentísimo Ayuntamiento de Entrambas Aguas.
Bienestaris, todo tipo de soluciones para problemas de movilidad, artrosis, operados de rodilla y cadera, Parkinson, ictus, Alzheimer, incontinencia, escaras. Bienestaris, todo tipo de soluciones para los cuidadores. Bienestaris, cientos de productos geniales para nuestros mayores que les harán la vida más fácil. Bienestaris Santander en Vargas 61 y Bienestaris Torrelavega Ortopedia en José María Pereda 63. También en bienestaris.com.
Soinco, reformamos cocinas y cocinamos reformas.
¿Cocinas?
Soinco.
¿Reformas?
Soinco.
Soinco, donde las cocinas se reforman y las reformas se cocinan.
Calle Ruiz Tagle 2, Torrelavega y en cocinasoinco.es.
Esta semana en el Palacio de Festivales de Cantabria, miércoles 19 de octubre, Sala Pereda, 7:30. Miércoles íntimos, teatro musical, Yo, la peor del mundo. Texto y letra de canciones, Antonio Muñoz de Mesa. Dirección, Olga Margallo. Dirección musical y música original, Iñaki Salvador. Viernes 21 y sábado 22 de octubre, Sala Pereda, 7:30, teatro, Riff de Piojos y Gas Mostaza. Dirección, Laila Ripoll. Domingo 23 de octubre, Sala Argenta, 6:30, Música Clásica, Orquesta Sinfónica del Cantábrico, OSCAN. Abraham Cupeiro, multiinstrumentista. Paula Sumillera, directora. Programa Pangea. Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria, Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte. Juntos hacemos cultura.
En AXA Igualatorio Cantabria, tu salud es lo más importante. Por eso te facilitamos todos tus trámites y autorizaciones médicas de la manera más rápida y sencilla. Infórmate en nuestras oficinas llamando al 942-229-600 o en igualatoriocantabria.es. Con AXA Igualatorio Cantabria, soluciones directas y ágiles.
Deja que las estufas de Lavín calienten tu hogar. Amplio stock en estufas de pellet y leña. Encuentra la estufa adecuada a tu vivienda. Canalizables, pasilleras en esquina y muchas más. Ven a Lavín, compra tu estufa y ahorra en tus facturas de luz o gas. No lo pienses más, visítanos en Avenida Palencia, Torrelavega o en almacenslavín.com. Lavín, más de 50 años materializando tus proyectos.
Palacio de Arce. Descubre nuestra nueva carta de otoño con pescados salvajes, carnes de Cantabria y productos de temporada. Palacio de Arce, comida tradicional con un toque moderno en un entorno mágico a solo 7 minutos de Santander y Torrelavega, con parking propio y carga para coches eléctricos. Palacio de Arce, en Puente Arce, junto a Urbanización La Mina y en palaciodearce.com.
Ha llegado el momento de vender su oro. Confíe en el número uno de Santander, Oro Santander. En Oro Santander compramos su oro y mejoramos cualquier oferta. Vendemos joyas a mitad de precio y a plazos sin intereses. Además, en Oro Santander puede recuperar sus joyas vendidas al mínimo interés. Oro Santander, la compra-venta mejor valorada. En la calle San Fernando 16, junto a la Plaza de las Cervezas.
Buenos días, Juan. ¿Lo de siempre?
Sí, sí. Y mete también un par de plátanos.
Que están un poco verdes, ¿no?
Sí, sí. Y me añades unos tomates.
Esos para hacer gazpacho, ¿no?
Sí, sí. Exacto.
Solo el comercio local de Camargo sabe lo que quieres antes de que lo pidas. Vuelve Bono Bonito y Camargo. Del 10 de octubre al 10 de diciembre. Descarga tus bonos en bonoconsumocamargo.com.
Organiza Ayuntamiento de Camargo.
Especial aniversario en The Gallery. 30% de descuento en todos nuestros muebles y artículos de decoración. Visita The Gallery y descubre una nueva forma de amueblar tu hogar. Juntos diseñaremos tu casa ideal. Especial aniversario en The Gallery. Te esperamos en Bezana.
¿Quieres ahorrar en tus repostajes? Descárgate la nueva aplicación Fidelity para iPhone y Android y comienza a ahorrar. Con nuestra promoción de lanzamiento, te ahorrarás 30 céntimos por litro hasta el 15 de octubre. Entra en csgfidelity.com y encuentra tus 14 gasolineras Fidelity en Cantabria. Además, disfrutarás de descuentos en las tiendas, en lavado de vehículos y en las cafeterías y restaurantes La Corbata. Descubre el universo Fidelity con nuestra nueva app y comienza a ahorrar con nosotros.
En DN Supermercados este viernes 21 de octubre tienes un 25% de descuento en bodega y cervezas. Consulta condiciones en nuestra web. DN no es lo mismo.
Bueno, pues creo que vamos a irnos hasta la DGT a conocer qué tal se circula por las carreteras. Hasta ahora la situación era tranquilita, la verdad. Vamos a saber ahora cómo están las cosas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta ahora, afortunadamente, no se registran incidentes o retenciones que estén afectando la circulación en la red vial principal o secundaria cántabra. Todas las entradas y salidas completamente despejadas a esta hora en esta jornada de martes 18 de octubre. Aún así, les pedimos, como siempre, especial atención al volante.
Gracias desde la DGT, precaución siempre al volante, aunque ya digo, tranquilidad, algo seguramente a lo que ayuda el tiempo que tenemos, aunque los cielos están muy cubiertos y parece que se puede poner a llover en cualquier momento, yo creo que hasta se agradecería, porque la sensación de bochorno, me dice Iván que no, bueno, pues yo creo que sí, porque la sensación de bochorno es asfixiante. Ahora mismo el termómetro, aquí en la farmacia que tenemos en Rua La Sal, a unos metros, marcaba hace nada 25 grados de temperatura. En el interior los termómetros han llegado a marcar 28 grados, es decir, un día de mucho calor que con estas nubes lo que hace es ese efecto de olla en la que a uno le dan ganas de darse un chapuzón. Mañana la situación va a ser, bueno, muy similar a la de hoy. Las temperaturas bajan algo, los cielos van a estar cubiertos y mañana, dice el pronóstico, mañana sí, si no llegan antes, pueden llegar algunas lluvias.
En COPE Cantabria, el avispero.
Bueno, 1:25, ratito de charla, de tertulia en esta ocasión con compañeros de profesión. Me acompañan ya en los estudios de la cadena COPE en Rua La Sal. Lola Gallardo, Chemi Pelayo. Lola, Chemi, buenos días a los dos.
Buenos días y con viento sur.
Buenos días.
Viento sur, como decías.
¿Os afecta el viento sur?
Con buen tiempo.
¿Os afecta el viento
a
sur?
A mí me afecta la lluvia y el frío más.
Más que, o sea, el tú eres sur. Lagartija. Yo también soy lagartijo. ¿Eh?
Yo creo que el sur le llevo de serie. Yo creo que debo estar afectado siempre. Yo creo que les pasa, no sé, yo creo que nos pasa a algunos periodistas, a unos cuantos políticos, no voy a decir porcentaje, lo que luego se enfadan, o si queréis le digo.
Sí, no, 10, total. Igual, sí.
Pues a un alto porcentaje yo creo que también le afecta, porque el sur es muy malo, y además, y ahora ya sin jugar a ser irónico, el viento sur yo creo que afecta mucho en Cantabria, afecta mucho a la gente, incluso hay estudios, y me consta porque sé quién los hizo, sobre la en relación entre viento sur e intentos de suicidio.
Sí, sí.
Y
sí,
ese estudio está hecho, se hizo en Valdecilla hace muchísimos años, lo hizo una doctora llamada Carmen Sánchez, que a ti te sonará quién es. Sí. Y sí. Es curioso, porque hay una relación y una vinculación.
Que está de más decir, Jimmy, que aumenta el número de intentos de suicidio.
Sí, y los comportamientos para suicidas con el viento sur se incrementan. Sí. Y bueno, pues posiblemente tenga un componente de... Y siempre lo hemos oído y lo hemos dicho. Es que el viento sur este me vuelve loco.
Sí, no está tocando.
Es una expresión muy acuñada en Cantabria, muy acuñada en Santander. Y yo creo que es que llevamos mal el viento sur.
Sí. Oye, aterrizando en temas
de... Por cierto,
de...
no sé cómo le llevará Miguel Ángel Revilla, que es que eso te el 18-19 dijo que... Y hoy es 18, ¿no?
Sí, señor.
Bueno, va a ser que sí, ya se lo podemos decir.
Oye, sí. ¿Por qué creéis, o sea, qué porcentaje en la decisión de Miguel Ángel Revilla de volver a presentarse efectivamente como cabe? Vamos, yo creo que a nadie se le escapa que vaya a anunciar lo contrario. ¿Qué porcentaje creéis que hay que de verdad tenga ganas? ¿O que sabe que si no se presenta él, el resultado del partido no iba a ser el mismo?
Yo creo que de verdad tiene ganas. Yo creo que sigue teniendo ganas. Yo no creo que sea un tema más de partido, sino más de la persona. De que él de verdad tiene ganas de seguir, porque él vive la política, le gusta la política y él está feliz en política.
Yo lo que no sé es cómo tiene ganas, que es distinto. Eso, o sea, si yo fuera él, pero claro, no soy él, habría dejado de presentarme hace muchísimos años y hace muchas legislaturas. Porque yo creo que no tiene que demostrar nada, porque tiene su mérito es indudable.
Sí.
El mérito de Miguel Ángel Revilla es indudable. Cuando empezó con tres y una corneta, recorriendo Cantabria con un coche, que fue desgastando unos cuantos, no era nadie, nadie le quería, y empezó con esta historia. Luego ha llegado hasta ganar elecciones. Bueno, ¿qué más tiene que hacer? Yo creo que retirarse con inteligencia. Y yo lo haría. Él no lo va a hacer. O le retiran, es verdad, los médicos, o no lo va a hacer. En esta, desde luego, no. Y eso de que si los médicos me dicen que será la última, no, que no, bueno, que no, que no. Y también digo, añado más, su familia está deseando que lo haga, que lo deje.
Yo es que a eso iba a apelar yo en contra de vosotros. Yo soy de los que piensa que no tiene muchas ganas. Que lo hace porque la situación ahora mismo en la política pues es la que es complicada, y si él no se presenta, el resultado del PRC no iba a ser el mismo. Y la siguiente duda que os planteo es, vale, se presenta, ¿va a aguantar 4 años? ¿O va a hacer un poco de trampas al solitario y al segundo, si no antes, chao chao bacalao?
Pues yo creo que médicamente posiblemente no aguante los 4, porque está muy gastado, porque es que ha trabajado mucho. Y está, no es que tenga 1000 cosas, pero bueno, tiene 1000 pequeñas cositas que sumadas son cositas. Y yo creo que es que además necesita el descanso del guerrero. Y además, lo he dicho aquí ya una vez, creo que sería bueno para Cantabria, para él sin lugar a dudas, para Cantabria y para el partido, que dejará de ganar, de sumar 100 y pico mil votos y tendrá pues 50.000, perfecto. Si ahora ya es una estructura muy sólida. Cuando no era de antes, pero ahora teniendo decenas de alcaldes, teniendo estructura orgánica, teniendo gente que ha estado, digamos, colgado de cargos institucionales, eso ya es un bloque sólido que aguanta el tirón. O sea, sí, no lo aguantará Ciudadanos, que desaparecerá, pero esto sí.
Pero cualquier persona que está en un puesto de responsabilidad, cuando sabes que en 4 años va a haber elecciones, tú ya mínimo 2 años antes ya empiezas a preparar a tu sucesor. Y él no ha dado ningún paso en ese sentido.
Esa es la otra pregunta, ¿no? ¿Quién es el sucesor?
Tú tienes que preparar y saber ya, bueno, yo me voy a ir, pero voy a dejar el partido bien montado, bien armado, y a ver quién se queda. Y esa parte yo creo que no se ha hecho.
Pues en su día la sucesión venía de la mano posiblemente de Marcano.
Ahora sería ilógico,
porque
¿no?
Controlaba muy bien las bases, tenía amplio poder en las bases, que además se lo reconocían, que era, digamos, un pata negra del regionalismo. Con ese parón obligado que tuvo, yo creo que ese tiempo está perdido y transcurrido. Tristemente se fue alguien que podía haber sido, que era Rafa de la Sierra, que contaba con gran predicamento y era un hombre querido por todos porque la bonomía que respiraba y que irradiaba era notable. Y yo creo que ahora a lo mejor hay que dar el salto a Chica. Yo veo a Paula. A Paula creo que en este momento, la consejera de Presidencia, yo creo que es el relevo. Y además el relevo en femenino del regionalismo. Y lo digo, yo creo que por ahí puede venir el tiro. Salvo que empiecen a surgir presiones de otro tipo, Torrelavega empiece a no sé qué, el hijo de Marcano, por ejemplo, alcalde de Torrelavega. Pero si no, yo creo que Paula tal. Y una vez dicho eso, ahora que lo decimos, a lo mejor ya no es nunca.
Sí, sí, a este ritmo.
Yo creo que hay varios consejeros en la carrera. Lo que no sé quién al final se llevará el gato al agua, pero hay varios consejeros en la carrera.
Pero con prédica interna dentro de la militancia. La militancia en eso, como en casi todos los partidos, es exige, ¿eh? O sea, pasa el algodón diciendo, hombre, a ver.
Te doy un nombre, Guillermo Blanco.
Y luego, no sé vosotros, ¿eh? Que si es importante dentro del partido, yo creo que los partidos no tienen que olvidar luego fuera. O sea, hay quien tiene más enganche, hay quien tiene más imagen, y eso al final es lo que se va a traducir en votos. ¿Claro? Tú puedes tener un tío genial dentro del partido, pero que si no lo conoce su padre, ¿quién lo va a votar?
Claro, pero como lo que estás intentando es sustituir, que es imposible, a alguien que ha sido todo. Vamos a ver, si en Cantabria han existido populismos, los populismos han sido los de Juan Gormachea, en cierta medida el de Gonzalo Piñeiro, de otro estilo, y el de Miguel Ángel Revilla, por supuesto, que eran mucho más que su partido. O sea, los votos de Revilla son de Miguel Ángel Revilla. Los votos de Ormachea eran De Ormachea. Los de Piñeiro no, eran parte de Piñeiro, una parte yo creo que la más pequeña, y la otra era del Partido Popular. Pero si hay dos casos claros de que el voto era suyo, eran Juan Ormachea y Miguel Ángel Revilla, que ganaban a pesar de los sus partidos incluso. Sí. Y bueno, Ormachea, os recuerdo que casi gana en contra de todos los partidos, de una moción de censura, inhabilitado por la justicia, condenado por corrupción y en contra de todos los medios de comunicación, en contra de todo el mundo, y casi gana las elecciones.
Bueno, pues esta semana se supone que es verdad, que vamos a saber si los médicos le dan, creo recordar el calendario, ayer día 17 tenía alguna prueba, y en base a lo que dijera esa prueba que le efectuaban al presidente regional, él iba a decidir si se volvía a presentar.
Pero creo que el jueves le tenéis aquí, ¿no?
La sanidad valenta.
Estamos trabajando en ello, estamos trabajando en ello, como dijo aquel.
Sí, está en esta casa,
creo. La sanidad valenta, igual las pruebas no llegan tan a tiempo y se retrasan un poco.
La idea era tenerlo aquí para ya, con las pruebas en la mano, pues irle a degüello y preguntarle si es verdad.
Bueno, la sanidad valenta, pero segura. Yo que estoy en lista de espera para un tema de. Yo, profesional de esto del dedo en resorte. Que ya me he operado de uno y ahora tengo el otro. Ya, ahí se queda.
Oye, pero bueno, sin abandonar el tema de la política, ya que estamos en esto, porque claro, están las elecciones a la vuelta de la esquina y no es el único partido al que le falta candidato.
A algunos les falta partido. Candidato y partido.
Eso es cierto.
Sí, yo creo que algunos. Bueno, en el PSOE va a ser el que va a ser, no hay otro, y va a ser él.
Sí.
Ser el tal, ya está.
Vale.
En el PP, va a ser la presidenta del PP.
Sí, vale. Y a nivel municipal.
A nivel municipal, bueno, el PP yo creo que lo tiene
el PP, sí,
fácil.
Sí, el Gema igual. ¿El PSOE creéis que va a poner a Quiñones, a Ainhoa Quiñones?
El PSOE, no sé, mira, ahora el de Treviso lo tiene un poco complicado, entonces sí. Yo creo que puede Javier Campo. No, hombre, vamos a ver, podría ser Ainhoa Quiñones, podría ser. Bueno, ¿qué va a decir Casares? ¿Ya están bien? ¿Ya no se pegan mucho, poco o regular?
Bueno, las fotos aparecen juntos.
Digo, Casares con Zuluaga. Mucho, bien, ¿cuántos se pegan? ¿Cuántos sí, cuántos no?
Las fotos hay, aparecen.
Yo creo que hay una paz ahí
y
aparente, por lo
dos.
Menos, una paz aparente. Pero yo no te sabría decir, no te sabría decir quién va a ser la número uno, la número uno de... del PSOE por Santander.
Fíjate que si yo me tuviera que tomar un café...
Por las mujeres, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y me parece genial, además.
Yo estoy con Chemi, ¿eh? Yo si el PRC da el cambio, yo creo que va a ser Paula. Y yo me apostaría mismo ahora, como dijo aquel, un pincho de tortilla y una caña, a que Ainhoa Quiñones va a ser la candidata del PSOE al Ayuntamiento de Santander.
Sí, yo también.
¿Y del PRC?
¿Al Ayuntamiento?
Sí.
Mira, yo ahí no veo grandes cambios.
No lo sé, pero quien actualmente es el número uno, yo creo que está un poco enfadado y harto.
Quemado.
Me da la sensación.
Quemado.
Una palabra, quemado. Consigo mismo y con el partido y con la situación, con lo cual tampoco lo sé. Otra incógnita.
Bueno,
otra incógnita. Que es además la gran asignatura pendiente siempre del regionalismo. Que en Santander los resultados no suelen ser buenos. No suelen ser buenos.
Bueno, ¿tenéis algún otro apunte en esta quiniela?
¿Te has dado cuenta, Dolores, que por Ciudadanos ni pregunta?
No, ni vos,
ni por Podemos.
Es que, bueno, pues si queréis pregunto.
No, no, que haces muy bien. No, nada. Pasa página. Pasa palabra.
Porque lo otro que al final es de lo que más hablamos todos los días es de, joder, me he ido a tomar un café y el del bar de la esquina me ha dicho que este mes paga 1.500 euros de factura de luz cuando el mes pasado fueron 700. El de Torrelavega, que nos ha contado un compañero, cierra la parte de restaurante porque no puede con ella y deja solo la parte de cafetería abierta.
Y el problema es que va a seguir. Y el problema es que no hay... Es que podemos hacer apaños, podemos hacer ayudas, que es obligatorio hacerlas, pero el problema es que es estructural, como no tomemos medidas, que además no se pueden tomar en Cantabria, ¿eh? O sea, que Cantabria puede ayudar, coayudar a aliviar la situación, pero el problema de las grandes empresas... Mirar el anuncio de esta semana. O sea, es que cada semana viene lo que viene.
Mira, estaba hace un ratito aquí Enrique.
Cinco días.
El presidente de la patronal y decía él que el panorama es gris oscuro.
Sí. No, es desolador. Yo no sé cómo hay tanto optimismo por parte de algunos, incluido el presidente.
Ayer hablaba con David Cantarero, que es economista, y le preguntaba por el tema y me decía que el 2023 va a seguir los precios muy altos, que igual bajan en el 2024, siempre y cuando ahora mismo nos pongamos ya a tomar medidas para que eso suceda. Si no, la situación va a ser, sobre todo para las empresas, comercio y hostelería, pero las grandes empresas también están parando.
Es un goteo continuo. Es que ¿quién paga esa factura energética? Es que es imposible.
¿Pero qué se está haciendo?
Claro, el problema es que hay que hacerlo a nivel europeo. Es que no vale hacerlo solo aquí.
Claro.
¿Y qué haces? ¿Qué haces? ¿Reduces la fiscalidad y ayudas a que tengan menor fiscalidad las empresas en cuanto al tema energético? Pero es que yo creo que las decisiones tienen que ser europeas, clarísimamente, sí. Y hay que intervenir. Y hay que intervenir, de la forma que sea, pero hay que intervenir. Y a lo mejor hay que intervenir, pues eso, con dinero público y haciendo y tomando decisiones que a lo mejor no les gustan a determinados colectivos, pero hay que tomarlos. Digo colectivos empresariales que manejan el tema del suministro de todo tipo, ¿no?
Sí, pero volvemos a que nadie mueve ficha aquí, o no se crea un comité de expertos con economistas, con gente que controle, que sepa, pues estas medidas son buenas, en Estados Unidos o en otro sitio, mira lo que se hace en otros sitios para controlar un poco o bajar los precios o ayudar. Yo no veo que aquí nadie esté moviendo ficha para decir, vamos a hacer algo, porque si no, esto es la ruina.
Pero es que la gente y los gobiernos suelen ser muy reacios de determinados gobiernos a intervenir en el mercado. Pero es que yo creo que estamos en una situación que va a haber que intervenir en el mercado. Es que es la única solución. Y hay que tomar decisiones que suponen intervenir en el mercado, aunque eso alguien diga, uy, el Estado hace... Bueno, pues el Estado, perdón, que es que he tocado un micro, porque como suelo manejar, que parece que estoy dando 25 no sé qué, haciendo con las manos, parece que estoy dando...
las maracas.
No, y en los aviones, ¿no? Pues se pones el cinturón, pues eso, como estaba haciendo eso, de lo que hay que hacer en la economía, pones el cinturón, no sé qué sé cuánto, pues le doy a los micros.
Si fuera tan fácil, Jamie, de hacer como en el avión para arreglar la economía, bendito sea.
Además, esa
el
es
golpe
una
que
historia que sabemos todos de memoria, la de los aviones.
Claro. Oye, fíjate que otro de los asuntos que con Enrique que hemos comentado, con Enrique Conde, el del famoso pacto de rentas, decía, claro, es que aquí nadie se atreve a tomar medidas impopulares. Y es verdad, ¿no? ¿Qué explicación puede tener que en el caso de los pensionistas, las pensiones más altas que rozan los 2.000 y pico euros, puedan verse incrementadas un 8% por el
Ahí voy yo.
¿Qué explicación tienes?
Soy afectado, ahí voy yo, que soy jubilado. No es bueno, ni razonable, ni serio, que a mí me vayan a subir la pensión eso. Yo soy de las pensiones altas, y eso que me he jubilado antes, con lo cual he perdido el 20%, pero como he cotizado 40 años y no sé qué, soy de las pensiones altas. A mí no me deberían subir la pensión lo que me la van a subir. Deberían subirme bastante menos y hacerlo proporcionalmente. Subir eso o incluso más a la pensión mínima y a los que tenemos unas pensiones más altas. Yo no tengo la más alta porque insisto que he perdido, pero a los que tenemos la más alta subirnos muchísimo menos.
¿Y por qué
o
no?
Nada si no toca.
¿Y por
porque
qué no se,
el país requiere
se
otra cosa?
Claro.
Pero a las puertas de unas elecciones no van a hacer eso.
Primero, ningún partido lo va a decir. Segundo, es muy raro que algún jubilado se inmole como estoy haciendo yo y lo diga. Pero yo sí lo digo y creo que es de justicia hacerlo así. O sea, yo creo en eso de verdad de la justicia distributiva.
Es una locura.
Yo creo que a mí no me deberían subir tanto las pensiones. Ya está, y lo digo clarísimamente.
Sí, sí, sí.
Y no me amarga el dulce, ¿eh? Genial, mira qué bien. Pero este país no debe hacer las cosas así. Ni un gobierno justo debe hacer las cosas así. Ni nadie con sentido común debería decir sí sin más.
¿Pero esto ocurriría si las elecciones hubiesen sido mayo pasado?
Posiblemente también.
No.
Sí.
Con la crisis que tiene el país, sí. Yo creo que no.
Posiblemente también.
Yo creo que no es una locura desde el punto de vista que lo mires.
Sí,
te digo que estoy de acuerdo contigo, que las pensiones bajas deberían de subir más y las altas, pues bastante menos.
Pero como los salarios, y yo recuerdo esta conversación tenerla incluso hasta en mi periódico. Yo llegar a proponer, mirad, vamos a hacer lo que vamos a hacer. Vamos a subir a la gente de abajo. No vamos a hacerlo todo lineal, que no, chicos.
Es que el
no,
café que
no.
Para todos en situaciones complicadas
claro,
nunca es bueno.
Claro,
nunca
es bueno. A esta gente no se las toca el sueldo. Dejarle como está, que ya tenemos un buen sueldo. Por ejemplo, cargos directivos de empresas. Sí. Y hay que subir a quién, a los de abajo. Y ya está. E incluso, pues mira, renunciamos a algo los de arriba a cambio de generar empleo por abajo. Y yo eso lo firmo mañana. Yo lo habría firmado siempre eso, mañana. Me bajan el sueldo a mí, que soy un alto cargo directivo de una empresa, que creo que cobro bien. Me lo bajan a cambio de ¿qué? De generar empleo por debajo. Eso sí, pues eso. Pierdo, pero creamos 2 puestos de trabajo. Ya está, por abajo. Ya está, perfecto.
Oye, una última. Hoy hay un jaleo, un pifostio, como diría aquel, montado en Francia de los gordos. ¿Creéis que España, bueno, al final muchas cosas se pegan, ¿no? Pero ¿estaríamos preparados para un día, una jornada, una situación tan complicada como la que está viviendo Francia? Quiero decir de respuesta social, ¿eh? No me meto yo en que si es necesario, si no me extraña, si me deja de extrañar. Lo que implica una jornada como la que están viviendo hoy en Francia.
Bueno, no hace tanto hemos tenido todo el plante del transporte y estuvimos danzando en toda España y danzamos. Lo que pasa es que las situaciones son muy complejas y yo apelo al sentido común, de empresarios y de sindicatos, ¿eh? La movilización en Francia, bueno, es que se ha mezclado todo. Se mezcla convocado por los sindicatos, digamos, más radicales, y se mezcla con todo el lío que tienen con la gasolina, que tienen un lío guapo. Que por otra parte también está muy bien como aviso. Siempre nos quejamos de que este país somos, ¿no? Que llueve en todos los sitios, ¿eh?
Sí, sí.
Pero llueve, ¿eh? No, que no llueve, ¿eh? Porque es que siempre tenemos un complejo de que somos un país de chichinabo cuando tenemos un país con una gran sanidad. Y lo digo, aunque haya listas de espera, pero una gran sanidad. Tenemos un país con una buena educación y con un buen sistema público y un gran bienestar social. Aunque ya sé que hay gente que está sufriendo, que ya lo sé. Pero cuidado, que es que por todos los sitios llueve, ¿eh? Es que nos pensamos que Alemania es una maravilla, Francia es una maravilla, todo es una maravilla. Pero a lo mejor cuando le digas que es que si estás en un hospital pagas 25 euros al día en Francia, para que sepas, sí, lo que vale.
Pero es que fuera nos ven así, de chichinabo, ¿eh?
Bueno,
yo tengo el ejemplo claro ahora, en dos segundos te le digo. Mi hija está en Holanda haciendo un máster, piden unas nóminas para que la vale y le dicen en la inmobiliaria, nóminas españolas no nos valen, tienes que buscarte otra nómina porque las de española no nos fiamos de ella.
¿Y qué nómina te vas a buscar? ¿La vas a falsificar o qué?
No, pues de algún amigo o alguien que tengas en Alemania o en algún país nórdico que tenga más garantías. Y mis nóminas, donde pone mi antigüedad de 30 años, no han valido para garantir, para ser la fiadora.
Yo creo que lo que hay que cambiar...
O sea, que fuera nos ven también como
un
país de...
¿Quién de las pequeñas es? Yo las llamo pequeñas, pero ya, ¿quién es?
La que ha estudiado periodismo y comunicación
audiovisual. Pues tiene que cambiar de país. Ya está.
No, pues
además
puesto,
en Holanda ahora está
puesto,
la cosa complicada,
¿no? Se ha puesto a aprender holandés.
De inseguridad.
Y ella va a estar
lío,
allí. No, se ha puesto a aprender holandés y dice que allí se queda.
Me parece muy bien.
Bueno, señores, menos cuarto, las dos. Ha sido un ratito muy agradable. Ojalá me toque estar con vosotros más veces.
Bueno, a ver, ¿qué? ¿El 18, el 19? ¿Cuándo deshoja este chico?
Bueno, en teoría, te hablo de memoria. Ayer iba al médico o ayer le practicaban las pruebas médicas, día 17. 18, 19, lo que le tardaran en
pues darlo. Jueves en la COPE lo sabemos y ya está.
Bueno, espérate, a ver, voy a mirar el WhatsApp a ver si hay ya confirmación oficial. Es una entrevista que está pedida ya desde hace unos días.
Yo creo que ha dicho que sí y creo que ya la tenéis. Yo creo que sí.
Así que...
Por lo menos eso dice... hablaban en redacción hace un momentín.
El jueves le preguntaremos aquí si...
Lo dice ya Chemi, o sea que
más
sí.
Más fíjate
sí.
Que yo creo que Miguel
sí
Ángel,
es sí, ¿no?
En ese sentido comete un fallo, ¿no? El de compararse con Biden. Y le ves a Biden en la tele y es un hombre que da pena.
Lo de Biden...
Da pena, ¿no? Y él últimamente se ha comparado con Biden. En muchas veces que le hemos preguntado, dice, joder,
no, yo
pues
creo
no
que dice, no, yo creo que dice que Biden está bastante peor y mirad, y está.
Está peor.
Y dicho eso, y tiene razón. Bueno, peor está Putin y no por la edad.
Ese tiene otros problemas.
Ese es otra cosa, sí.
Ese con sur y sin sur.
Sí, ese tiene otros problemas.
Con sur y la pedrada viene de serie.
Chemi Lola, gracias por este ratito en Alavispero una semana más.
Gracias a vosotros.
Un placer.
Liquidación al límite en Tifón. 72 horas de descuentos. Muebles y artículos de exposición a precio de fábrica. Tienes solo 3 días para comprar tus muebles.
¿Cómo?
¡Sí! Solo 3 días de descuentos al límite en Tifón Bezana, Torrelavega y Eras.
Bienestaris, todo tipo de soluciones para problemas de movilidad, artrosis, operados de rodilla y cadera, Parkinson, ictus, Alzheimer, incontinencia, escaras. Bienestaris, todo tipo de soluciones para los cuidadores. Bienestaris, cientos de productos geniales para nuestros mayores que les harán la vida más fácil. Bienestaris Santander en Vargas 61 y Bienestaris Torrelavega Ortopedia en José María Pereda 63. También en bienestaris.com.
¿Necesitas un recambio de tu electrodoméstico o de tu caldera? ¿Tienes una pieza rota y no la encuentras por ningún lado? Resan es tu solución. En Resan tenemos todos los recambios de todas las marcas y modelos. Mándanos una foto del aparato y de la pieza y nosotros lo encontraremos. Resan, tu tienda de recambios de toda clase de electrodomésticos, calderas y hostelería. Visítenos en recambiosresan.es.
Nueva carta de picoteo en las terrazas del Maremondo. Ven a disfrutar del mejor picoteo a precios increíbles. Sí, has oído bien. Ahora en Maremondo contempla las mejores vistas del Sardinero mientras degustas nuestra nueva carta de picoteo mirando al mar en nuestra terraza La Mura. Y si prefieres algo más formal, como siempre te esperamos en nuestro restaurante con vistas al mar. Maremondo, un lugar privilegiado.
No conocía esta tienda.
Pues verás cómo nos ayudan. Son verdaderos profesionales y en pinturas lo tienen todo.
Están en una tienda Tenisol, más de 60 años en el mundo de la pintura y siguen trabajando e innovando para ser los primeros en variedad, calidad y precios. Pinturas Tenisol en Laredo, Reynosa, Los Tánagos, Torrelavega en la Rotonda de los Rotarios y en la Albericia, Santander.
En MyMobel estamos de estreno. Nueva imagen, nuevas exposiciones de muebles con hasta el 50% de descuento. Descubre el nuevo MyMobel. Grandes oportunidades en muebles. MyMobel, en Bezana y en la Recta de Eras.
España es uno de los países con más luz de Europa, 2.500 horas de sol al año. No lo pienses más e instala paneles de autoconsumo en tu domicilio o negocio, con tu instalador de Fenie Energía y la Asociación de Instaladores Eléctricos de Cantabria. Analizamos tu caso y te proponemos un proyecto adaptado a tus necesidades. Entra en fenieenergia.es y encuentra al agente energético más cercano. Fenie Energía, tu compañía de luz y gas en Cantabria y también de autoconsumo.
Hay cocinas y cocinas.
Cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas.
Hay baños y baños.
Baños con diseño y estilo.
Visita la amplia exposición de Azulejos Delgado. Más de 1.500 metros de exposición con las últimas tendencias en cocinas y baños.
Azulejos Delgado, en Igoyo de Camargo y en azulejosdelgado.com.
Ya puedes disfrutar de las 15th jornadas de la langosta en el restaurante Astuy de Isla, del 14 de octubre al 20 de noviembre. Reservas en el teléfono 942-679-540.
Directamente de nuestros viveros naturales de langosta a la mesa. Un lujo al alcance de todos. Hotel Restaurante Astuy Isla.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
En 2 minutitos vamos a llegar a las 2:10. Mira, deja que te dé 5 recomendaciones, 6 para que vayas a comer a un sitio guapo. En Renedo, la Cocinuca de Bourbon, horario de comidas y cenas de miércoles a domingos, la Pera Limonera. En Gibaja Ramales, ahí tienes el restaurante Casanieves, que te recomiendan el corderito y el cochinillo, llamando para encargar, y que tienen un menú de 60 euros la pareja, con bebida y postre incluido. Que vamos, no te vas a arrepentir ni en bromas. En Pedreña está allí el asador El Tronqui, que lleva más de 30 años ofreciéndonos las mejores sardinas y el mejor besugo a la parrilla. En Maliaño, si te gustan los arroces, no lo dudes. La cervecería Cross, los preparan de maravilla. Caldoso, paella de marisco, paella de mar. Mínimo 2 personitas, ¿eh? Y apunta el teléfono, 942-26-98-24. En la población de Yuso, ¿qué decirte del asador Puerto de la Población? Acierto por todo, por dónde está, por las vistas y sobre todo por la gastronomía cántabra y vasca que te ofrecen en su casa. Y en Santander, pues mira, tienes donde elegir. En el restaurante del grupo de José, en el barrio pesquero, la Chulilla, Casa José, la Nueva Gaviota, la Gruta de José. Allí vas a encontrar el mejor marisco y el mejor pescado, con unos precios de menús que casi son de risa. Las Terrazas de Carmen, en el edificio Castilla, si lo que prefieres es un poquito de comida peruana, ceviches, tiraditos. Y de martes a viernes tienes que probar el menú ejecutivo que te ofrece el restaurante La Capitana. No te vas a arrepentir si tienes una comida de trabajo y los llevas allí. Está en Puerto Chico. Hay que reservar en el 942-2239-75.
Cuatro semillas tiene mi cama, cuatro angelitos que me acompañan, cuatro secretos, miles de historias, sueños que giran en una noria, de norte a sur y de este a oeste, que de media.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Ella, vamos con alguna recomendación con esta musiquilla tan guapa que nos ha puesto Iván, porque bueno, ya sabes que hay cosas que hacer en esta tierra, y con la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte quiero recordarte que en clave Pronillo acoge hoy Esto no es un libro, en verso. Es de Hilo Producciones y es una obra que te va a divertir seguramente con textos del siglo de oro del teatro español. Y la Miguel Artigas de Astillero arranca el mes de la biblioteca, lo hace hoy a las 6:30 con un encuentro en el que va a participar Álvaro Machín. Un apunte más para este jueves. La Filmoteca proyecta el jueves La Ejecución, un thriller ruso que está basado en hechos reales, y si te gustan las cosas un poco truculentas, la película relata la caza policial del llamado Carnicero de Rostov. Bueno, son más las que hay, pero estas son las que a mí me han parecido fetén recomendaciones culturales que llegan de la mano de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte. ¿Eres de los que tienen un animal de compañía en casa? ¿Sabías que ahora mismo en Cantabria hay cerca de 235.000 animales de compañía entre perros y gatos? 235.000, ¿eh? Hay más animales de compañía que niños ahora mismo en Cantabria. Bueno, pues prácticamente todos vosotros los que me estáis escuchando tenéis o lo tiene algún familiar, y la nueva ley de bienestar animal, que ahora mismo está tramitándose y está a puntito de ser aprobada, entraría en vigor seguramente en 2023, la verdad es que engloba un montón de cambios que te van a afectar a ti. No estamos hablando de esa granja ganadera, de esa granja avícola, de ese zoo, no. Del propietario de un perro o de un gato. Jesús Gutiérrez Aragón es veterinario, es vocal de asuntos jurídicos de CEBE. Jesús, buenas tardes.
Hola,
Jesús. Oye, yo no sé si los que tenemos algún animal de compañía nos hemos dedicado hasta este momento en conocer en qué nos va a afectar o no esta nueva ley de bienestar animal. Yo no sé si tú lo ves en la clínica y la gente que te lleva el perro o el gato empieza a darle vueltas a la cabeza.
Bueno, la verdad es que es curioso porque esta norma es la que más aportaciones ha recibido por parte de la ciudadanía en el periodo de audiencia a información pública, lo cual significa que efectivamente concierne a muchas personas y les interesa. Pero es verdad que el articulado en sí es bastante desconocido.
Y recoge, Jesús, algunas cosas, corrígeme si no me equivoco, o si no se corrigen hasta que entre en vigor, pero incluso para tener un perro, cualquier tipo de perro, va a ser necesario hacer un cursillo.
Bueno, sí, este es uno de los puntos quizá un poco más controvertidos. Sin embargo, fíjate, como te decías, ha habido muchas aportaciones porque realmente el tema de los animales es algo que nos preocupa mucho. Realmente cada vez estamos más volcados en nuestra relación con los animales. Y es verdad que a veces se echa de menos que haya un poco más de formación por parte de quienes tenemos animales. Es verdad que en las clínicas veterinarias pues, procuramos dar esa información. Pero lo mismo que quien tiene un coche, pues se le exige un carnet para poder conducirlo, el hecho de tener una información mínima antes de poder convivir con un animal en cuanto a saber cosas tan básicas como qué come, qué necesidades tiene en cuanto a comportamiento, pues a mí no me parece excesivamente mal. Podemos considerar que tanto como un curso, como si fuese una formación, es que no sabemos cómo va a ser esa formación. El proyecto de ley deja muchas cosas a reglamentaciones futuras. Claro. En este caso, en el caso de los perros, porque solo en el caso de los perros, dice que será gratuito este curso y su contenido será fijado reglamentariamente en el futuro.
Claro. Oye, hablando de perros, otro de los asuntos que igual pueden generar mucha confusión es cuidado o no. Dímelo tú, Jesús, a partir de que entre en vigor, si tú tienes una perra y la perra se queda preñada.
Nosotros... Fíjate, hay dos temas que nos preocupan bastante, que tienen que ver un poco con la reproducción, efectivamente, que es el tema de la esterilización obligatoria de ciertos animales, en este caso perros, gatos y hurones, en el caso de que sean adoptados, que solo podrán darse en adopción si son esterilizados previamente, salvo que se destinen para reproducción. Y en el caso de los gatos en concreto, todos tienen que ser esterilizados. Y es que una intervención quirúrgica de este calado, sin una prescripción veterinaria previa que aconseje si es adecuada o no, decretarlo por ley, a nosotros no nos gusta. Y luego, en cuanto a lo que comentas de si se queda preñada una perra, bueno, lo que la ley establece es que el que quiera criar tiene que inscribirse en un registro de criador. Quiero decir que no necesariamente está prohibido para todos, simplemente que el que lo desee tendrá que inscribirse en este registro. Nuevamente, desconocemos cómo va a ser este registro, qué condiciones va a tener, puesto que no lo determina la propia ley, sino que se deja a desarrollo posterior. Por lo tanto, puede ser muy restrictivo o no.
O menos restrictivo, claro.
Claro, nosotros lo que no queremos es que al final todo esto desemboque en crías industriales, porque para muchas especies la crianza doméstica ha demostrado ser, a nivel de comportamiento de los animales, casi lo mejor. Con lo cual, pues bueno, al final acabar en muchos casos como granjas de cría, pues a veces para determinadas especies, estoy pensando por ejemplo en el perro, las razas de perro, todos sabemos que hay razas muy concretas en las que, pues bueno, la crianza bien llevada doméstica, pues es bastante buena para ellos.
Bueno, pues esperaremos entonces a ver cómo se va desarrollando ese articulado, esa letra pequeña de esta nueva ley de bienestar animal, para entrar al detalle de la misma cuando se avecine su entrada en vigor. Sí. Jesús Gutiérrez, que es veterinario y es vocal de asuntos jurídicos de la CEBE, gracias por este primer contacto con la ley.
Nada, a vuestra disposición. Un saludo a toda la audiencia.
¿Cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Recuerde, Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
No deje que las termitas se coman su casa. MD Desinfección le garantiza su eliminación y control. 60 años de experiencia nos avalan. Recuerde que Montañesa de Desinfección ahora es MD Desinfección. Espacios libres de plagas en su hogar y negocio. Polígono de Morero, Guarnizo o en mddesinfección.com.
En Muebles Carlos Uriarte le bajamos el precio.
No espere más para amueblar su hogar. Mejoramos cualquier presupuesto actual un 10%. ¿Ha oído bien? Mejoramos cualquier presupuesto. Es la garantía de precio Carlos Uriarte.
En los muebles que necesite, en la reforma que necesite y siempre con el mejor servicio.
942-321-900. Polígono El Campón, Peña Castillo. Carlos Uriarte, la diferencia.
¿Has comenzado el día con ganas? ¿Con energía? Ah, ¿que no has descansado bien?
Entonces vamos a Susge Colchonerías, donde encontrarás las mejores marcas del descanso al mejor precio, pagando en 12 meses sin intereses.
Susge Colchonerías, en San Fernando 4, Plaza Numancia y Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Susge Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
En Mariluz damos la bienvenida al otoño con las prendas que nos hacen soñar cada temporada. Descubre en Mariluz nuestra espectacular colección de plumíferos, el punto cálido y apetecible, y los atractivos detalles en las colecciones de primeras firmas que hemos seleccionado para ti. Acércate a Mariluz, un espacio multimarca diferente. Estamos en Jesús de Monasterio 14 y síguenos en mariluzsantander.es.
Llegamos a las 2, sigue Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.